Bienvenidos hermanos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 7 de septiembre del año 2016. Entramos en el capítulo 22. Un impresionante capítulo, como vamos a ver a lo largo de esta escuela. Ya Nubecita está preparada para leer los pasajes y vamos a comenzar a estudiarlo. Pido por tanto a la hermanita Nubecita que nos leas el verso 1. El capítulo 22, verso 1.
Saludos, hermano Tito. Saludos a todos los hermanos en la sala. Bienvenidos a la Escuela Bíblica. La siguiente parte que quedamos es Apocalipsis 22, verso 1. Dice así: Después el mensajero celestial me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Poderoso y del Cordero.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Observar que del trono de Dios el Padre y de Jesús, va a manar un río limpio de agua pura, de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Evidentemente, lo que enseña este texto es que el trono de Dios y de Cristo estará en la cima, en la cúspide, en la cima de esta ciudad celestial, de la nueva Jerusalén celestial, que como vimos a la escuela de ayer, tiene forma de inmensa pirámide. Por lo tanto, este río de vida saldrá de dicho trono de Dios y de Cristo y va a caer como una gigantesca catarata de agua de vida, hasta el centro de la base de la nueva Jerusalén, que como he dicho, tendrá forma de pirámide gigante. Vamos a analizar ahora el verso 2. Pido a Nubecita que nos leas el 2.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte, verso 2 de Apocalipsis 22. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones.
Gracias por la lectura, hermanita Nubecita. Observad que este río de vida va a fluir, va a correr por el centro de la calle principal de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén. Y dice el texto bíblico que a cada lado del río de la vida va a crecer el árbol de la vida, el cual producirá 12 cosechas de fruto al año y una cosecha nueva cada mes. Este árbol de vida es exactamente el mismo que estaba en el jardín del Edén, como leemos ahí en Génesis capítulo 2, verso 9. Y el fruto de este árbol de la vida otorga la inmortalidad, la vida eterna e inmediata a quien coma de su fruto. Esto lo podéis leer en Génesis 3:22. Y muchos se preguntan, ¿por qué existirá el árbol de la vida en la nueva Jerusalén celestial si ya todos los seres humanos que vivan en la nueva tierra serán inmortales? Ya que la muerte habrá sido destruida en el lago de fuego, todos los que vivan en la nueva tierra serán inmortales. Entonces, ¿qué función tendrá el árbol de la vida ahí en la nueva Jerusalén? Pues la respuesta es muy simple: para otorgar la inmortalidad a gentes que vivan en otros planetas. En el universo hay infinidad de mundos creados por Dios, y ese árbol de la vida podrá dar la vida eterna a los seres que vivan en esos mundos. Las hojas del árbol de la vida, dice el Apocalipsis, que servirán como medicina para curar a las gentes. Los salvos que vivan en la nueva tierra, como he dicho, serán todos ellos inmortales. Jamás enfermarán ni morirán. Por lo tanto, esas hojas del árbol de la vida servirán para curar, evidentemente, a gentes, a seres que vivan en otros planetas del universo. Y vamos a analizar ahora los versos 3 y 4. Pido a Nubecita que nos leas estos dos pasajes.
Gracias, hermano Tito. siguiente parte son de versos 3 y 4. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque ahí estará el trono del Poderoso y del Cordero, y sus siervos adorarán al Poderoso, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Como podéis ver, en la Nueva Jerusalén, cuando descienda a la Nueva Tierra, ya no existirá más maldición. En esa Nueva Tierra, la maldición será cosa del pasado. La maldición, como sabéis, es consecuencia del pecado. Así lo podéis leer en Génesis 3, versos 16 al 19. Pero al no existir el pecado, en esa Nueva Tierra, la maldición, evidentemente, habrá sido totalmente eliminada. El trono del Dios Padre, del Dios Supremo y de Jesús estará en la Nueva Jerusalén Celestial. Es decir, esta ciudad, esta capital, será el centro gubernamental de todo el universo. Y los siervos de Dios adorarán al Padre Celestial, al Poderoso Supremo. Tal como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Adorar solamente al Padre. Así nos enseñó Jesús. Y además dice el texto del Apocalipsis que podrán ver su rostro, el rostro del Dios Padre. Y el nombre del Padre estará escrito en sus frentes, en las frentes de los siervos de Dios. Mirad, el propio Jesús dijo que los de limpio de corazón verán a Dios el Padre. Lo verán. Mateo 5:8. Lo cual demuestra que el Dios Supremo, el Padre Celestial, tiene un cuerpo visible y físico. Pero evidentemente es un cuerpo glorioso, celestial. En el pasado, ningún ser humano vio a este Dios Supremo, al Padre. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Juan 1:18. Sin embargo, los que sirvan al Padre Celestial, en la Nueva Jerusalén, podrán ver su rostro en el futuro. Cuando ellos estén glorificados, por supuesto que podrán ver al Dios Supremo, que es el Padre. El nombre propio del Padre Celestial, que es Yahvé, estará grabado en la frente de todos sus siervos. Bien, pues pido ahora a Nubecita que nos leas el verso 5.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es verso 5. En la Nueva Jerusalén no existirá la noche. No habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol, porque el Amo, el Poderoso, brillará sobre ellos, y ellos reinarán por las eras de las eras.
Gracias, Nubecita, por la lectura. En la Nueva Jerusalén Celestial, como podéis ver, no existirá la noche, pues siempre estará iluminada, como vimos en la escuela de ayer, por la luz del Dios Padre, del Dios Supremo, siendo Jesús su lumbrera, es decir, el portador de esa luz del Padre Celestial. ¿Los siervos de Dios a quién se refiere? Pues está refiriendo evidentemente a la Iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos, los cuales tendrán cuerpos gloriosos, resplandecientes, semejantes al cuerpo glorioso de Dios el Padre y de Cristo. Dice el texto que todos ellos reinarán, es decir, gobernarán por los siglos de los siglos, por las eras de las eras. Gobernarán sobre todo el universo por todos los siglos. Ellos serán, como vimos ayer, los dioses inmortales y gloriosos que ejercerán el dominio sobre todo lo creado por el Padre Celestial en el universo. Ellos heredarán todas las cosas, todo el universo, como dijo Jesús. Todos los infinitos mundos que existen en el universo serán gobernados por el Padre Celestial, por el Hijo y por sus siervos, por la Iglesia glorificada. Y ahora vamos a analizar el verso 6. Pido a Nubecita que nos leas el 6.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es verso 6. Este versículo es muy importante. La venida de Cristo se acerca. Entonces el mensajero celestial me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El amo, el poderoso de los espíritus y de los que hablan de parte del poderoso, ha enviado a su mensajero celestial para decirles a sus siervos lo que sucederá rápidamente.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Efectivamente, es un pasaje muy importante. Observar que este ángel de Dios le dijo a Juan que todo esto que le mostró es verdadero y digno de confianza. Y es que todo lo que está escrito en el Apocalipsis se cumplirá. Los que rechazan el libro del Apocalipsis están rechazando lo que Dios el Padre ha revelado. Y el destino de ellos será la condenación, el lago de fuego. Dios el Padre envió a su ángel, a su mensajero, para revelar a sus siervos lo que sucederá rápidamente. Y quedó plasmado en este libro del Apocalipsis. Este mensajero o ángel, sin ninguna duda, se refiere a Jesús. Pues esta revelación de Dios el Padre se la dio a Juan por medio de su Hijo Jesús. Recordad que Jesús es un ángel, es un mensajero, eso es lo que significa la palabra ángel, y Jesús es el principal mensajero de Dios el Padre, por lo tanto Jesús es un ángel. Además de ser el Hijo de Dios, único, es también el principal mensajero de Dios. Y Jesús, a su vez, utilizó a un ángel para mostrarle a Juan las visiones proféticas, como podéis leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Por lo tanto, esta revelación del Apocalipsis, el Dios Padre Supremo, se la entregó a Jesús. Jesús se la entregó a su ángel y este ángel le reveló estas visiones a Juan. Ese es el orden que aparece en el Apocalipsis. Vamos a leer ahora el verso 7. Pida, Nubecita, que nos leas el 7.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es verso 7. He aquí, vengo rápidamente. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Gracias por la lectura, Nubecita. Mirad, en este texto que ha leído Nubecita, es Jesús quien está hablando. Y dice que Él vendrá rápidamente. Jesús vendrá rápido, como un relámpago que cruza el cielo. Así lo dijo Jesús también en Mateo 24, 27, que como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Rápida, gloriosa, resplandeciente. Sin embargo, muchas malas traducciones han vertido este pasaje diciendo pronto. He aquí yo vengo pronto, pero resulta que la palabra pronto, o mejor dicho, la palabra que haya sido traducida por pronto, no se refiere a un adverbio de tiempo, sino a un adjetivo. Jesús vendrá rápido, como un relámpago que cruza el cielo, pero no pronto. No vendrá pronto. Una vez más, observad que Jesús da una bendición especial a todos aquellos que leen y guardan las palabras del Apocalipsis. Esta bendición especial aparece en Apocalipsis 1:3 y también se vuelve a repetir en este pasaje. Y esto no sucede con ningún otro libro de la Biblia, sino solamente con el Apocalipsis, lo cual significa que este libro es el más importante de toda la Biblia. Los que rechazan el Apocalipsis, los que lo pervierten, lo malinterpretan, contando estúpidas y falsas interpretaciones de él, sencillamente están perdiendo esta bendición especial de Dios. Y vamos a analizar ahora el verso 8. Pido a Nubecita que nos leas el 8.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es verso 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, Me postré para adorar a los pies del mensajero celestial que me mostraba estas cosas.
Gracias por la lectura, nuevecita. Aquí, fijaos bien que es Juan, el apóstol Juan, quien habla. Y dice que él oyó y vio todas estas visiones proféticas que le fueron mostradas por el ángel. Entonces Juan se postró de rodillas para adorar al ángel que le mostró esas visiones. Fijaos que esta es la segunda vez que Juan cometió el mismo error. Lo cometió por primera vez ahí en Apocalipsis 19:19 y aquí vuelve a repetir el mismo error. Juan le dio un tipo de adoración a ese ángel, una adoración que no le corresponde a él, sino solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y por eso una vez más el ángel le reprendió. Como vamos a ver seguidamente en los versos 9 al 11. Pido a Nubecita que nos leas del 9 al 11 y ya la segunda parte de este capítulo 22 del Apocalipsis la vamos a tener el próximo día. Dentro de 2 días vamos a tener la segunda parte. Así que con estos 3 versículos que vamos a analizar ya terminamos la escuela bíblica de hoy. Luego entraremos en la segunda parte. Si algún hermano quiere aportar algo en audio, quiere hacer alguna pregunta, pues lo podrá hacer libremente. Así que vamos a analizar estos 3 versos y ya dejamos aquí la primera parte. El verso del 9 al 11. Pido a Nubecita que lo leas.
Gracias, hermano Tito. La siguiente parte es verso 9, 10 y 11. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora al Poderoso. Y me dijo ese mensajero celestial, no guardes en secreto las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo se acerca. Deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el apartado para el poderoso permanezca aún siendo perfecto.
Gracias, Nubecita, por la lectura. El ángel, como podéis ver, le reprendió a Juan de la misma manera que le reprendió en la vez anterior. Y le dijo además las mismas palabras. Le dijo que no le adorara, porque él era un consiervo de él y del resto de cristianos. Y por tanto, a quien tenía que adorar Juan solamente era al Dios Padre, al Dios Supremo. Lo cual el propio Jesús lo enseñó también en Juan 4, 23 y 24. Observad que el ángel no le dijo a Juan que adorara a un Dios trino, ni que adorara al Cordero, a Jesús, sino que adorara solamente a Dios, es decir, al Padre Celestial, el Dios que está sentado en el trono, como leemos en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Los apóstatas iglesieros que adoran a un Dios trino, o adoran a Jesús, sencillamente son idólatras. Están practicando una adoración falsa y perversa. Observad que el ángel le dijo también a Juan que no guardara en secreto las palabras de esta profecía, del Apocalipsis, pues el tiempo se acerca. El Apocalipsis no es un libro sellado, sino que cualquier verdadero cristiano lo puede entender si lo interpreta correctamente, tal como lo estamos interpretando y explicando en esta escuela bíblica, en estos estudios que estamos dando sobre el Apocalipsis. Si lo interpreta evidentemente de una forma sencilla y en armonía con el resto de la Biblia. Obviamente, los que no son cristianos y no tienen la verdadera doctrina, pervierten siempre el Apocalipsis, dando las más ridículas y falsas interpretaciones que os podéis imaginar. Como por ejemplo, pues hacen los paposos católicos, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, o los evangélicos. Los apartados para el poderoso, es decir, los santos de Dios, debemos permanecer en la perfección o la santidad. Sed santos como yo soy santo, dice Dios, que es lo mismo que decir sed perfectos como yo soy perfecto. Y es que, y ya con esto termino, los cristianos verdaderos, los santos, ya somos perfectos. Y si alguien no se lo cree, que vaya y lea tranquilamente estas referencias que voy a dar. Filipenses 3:15, Colosenses 4:12, Hebreos 10:14, capítulo 12, verso 23, y Santiago 1:4. Ahí se dice bien clarito que ya los cristianos somos perfectos, somos santos, que es lo mismo. Bien, pues ya terminamos esta primera parte del capítulo 22 del Apocalipsis, y mañana seguiremos con la segunda parte de este capítulo y ya terminaremos el estudio del libro del Apocalipsis. Y quien lo quiera tener por escrito, pues que lo descargue gratuitamente desde mi sitio web. Ahí lo va a encontrar en formato de libro electrónico PDF. Bien, pues ya paso palabra. Si algún hermano quiere aportar algo, quiere hacer comentarios, quiere hacer preguntas, pues tenga dudas, ya lo puedo hacer tranquilamente. Paso palabra.
Soy Aboada. Hermano Tito, quería hacerte una pregunta. Estos mansos que ven a Dios al final, aquí en el capítulo 22, no se está refiriendo concretamente a la iglesia, ¿no? Ya que la iglesia, efectivamente veremos también a Dios, no digo que no, pero la iglesia es resucitada con cuerpos gloriosos ya cuando el Señor Jesucristo venga. Y aquí, por lo que yo veo, se hace alusión a lo que ocurre al final de todo, ¿no? Por eso habla de ese árbol, de la vida, ¿no? Y de los frutos que da. Aquí se estaría refiriendo a los otros que hayan superado, que vivan en la tierra y que hayan superado esas pruebas final, cuando Satanás se ha soltado, que finalmente teniendo también cuerpos gloriosos. ¿Es correcto esto?
Gracias, hermano Aboada, por el comentario y por la pregunta. Bueno, el texto del Apocalipsis dice, y sus siervos verán su rostro. Ahí está generalizando, está hablando de los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Pues evidentemente los miembros de la Iglesia de Cristo. Y también se refiere lógicamente a las naciones que sean salvas después del milenio. Los que sean salvos después del milenio también verán al Dios Padre, verán su rostro, porque el propio Padre Celestial va a descender a la nueva tierra y morará con los hombres, morará con los seres humanos. Por lo tanto, ahí cuando está hablando, repito, de los siervos de Dios que van a ver el rostro del Dios Padre, pues no solamente se refiere a la Iglesia de Cristo, se refiere a la Iglesia y también se refiere a todos los seres humanos inmortales que hayan sido salvos, todos, absolutamente todos, podrán contemplar el rostro glorioso del Dios Supremo, del Padre Celestial.
Sí, además quería hacer, ya que se habló de esto, se trajo a colación esto de la mentira del trinitarismo, se trajo también a colación, que en el verso 22 del capítulo 21, que ya, bueno, ya se dio, no pude ser presente, dice, no vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso, y sigue diciendo ahora, y, es decir, además, el Cordero. Entonces esta diferencia claramente del el Cordero del Dios Supremo. El Dios Supremo, por tanto, no es el Cordero. Y en el capítulo 22, verso 1 que vimos hoy, dice también, dice, era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, en el Apocalipsis se ve claramente como a Jesucristo no se le llama Dios, sino se le llama el Cordero. Teniendo esto en cuenta, es muy claro lo que indica en el verso 8, verso 9, cuando le dice Juan al ángel, tú adora, dice a Dios y al Cordero, no, dice a Dios, es decir, solo a Dios. Por tanto, ahí el cordero no se incluye en esa adoración. Y por eso, como bien dices, hermano Tito, todos los que adoran a Jesucristo son idólatras totalmente.
Así es, hermano Abad, excelente aporte el que has dado y bien clarito. El Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre el Dios que está sentado en el trono, y Jesús, el Cordero. Y nunca la adoración es para el Cordero, siempre es para Dios, como dijo el ángel, por dos veces se lo dijo a Juan, adora a Dios, a una persona solo, a Dios. No dijo adora a Dios y al Cordero. Por lo tanto, como muy bien has dicho, los que adoran a Jesús son idólatras. Los que adoran a un falso dios trino son idólatras. Los que adoran el dinero porque son avaros, farsantes, religiosos, falsos pastores, son idólatras. Y todos estos idólatras, dice el Apocalipsis, que tendrán su parte en el lago de fuego.
Me gustaría traer a colación una cosa para que podamos dar cuenta de que el papismo solo sirve para adoctrinar a o enfermos mentales o a nenés, o a niños muy pequeñitos cuya capacidad reflexiva, cuya capacidad analítica está en fase de desarrollo. De lo contrario, ninguna persona con dos dedos de frente, madura, se va a dejar y sana. Es decir, por ejemplo, nadie que no haya pasado por sectas pentecostaloides donde haya tenido que entrar en trance para repetir tonterías sin sentido y haya quedado la mente averiada, ¿no? No estoy diciendo con eso que todos los que hayan estado en estas iglesias estén mal de la cabeza. Cuidadito, que nadie me entienda tal cosa, ¿eh? Pero sí una mayoría generalmente que pasan por esas iglesias pues quedan trastornadas, ¿no? En la Biblia paposa, en la traducción católica de Félix Torres Amat, en Éxodo 20, 4, 5, hay una serie de anotaciones que aquellas personas que no están súper adoctrinadas, lo único que hacen es partirse de risa, ¿no? Porque lo que hacen es deformar, desvirtuar por completo lo que en sí dice el precepto. El precepto dice, en Éxodo 20, capítulo 20, verso 4, dice, no te harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas, es decir, todas las cosas son todas las cosas, que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni le rendirás culto, es decir, ni las adorarás ni las honrarás. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen. Y Amat, para idiotas, ha puesto el siguiente comentario. Fijaros que el precio dice de las cosas, insisto, las cosas son todas las cosas, ¿eh? Bueno, pues Amat ha dicho así, él dice, no esculpirás ídolo ni retrato alguno, tal cual. Ahora bien, luego dice, se prohíben las pinturas y estatuas de falsos dioses. Fijaros que eso no lo dice el precepto. Eso se lo añade Amat, ¿eh? De falsos dioses. Fijaros que lo que dice el precepto es de las cosas. Repito, cualquier cosa. Las cosas es cualquier cosa. Por ejemplo, cuando alguien habla en genérico de los libros, no lees libros, por ejemplo, no estamos diciendo no lees ningún tipo de libro, no lees libros de esto, por ejemplo, no lees novelas de vaqueros, no lees novelas románticas, no. Cuando decimos los libros, no lees libros, nos estamos refiriendo a cualquier tipo de libro, ¿verdad? Es cualquier tipo de libro. Cuando digo los libros están bien, los libros son buenos. No estamos refiriendo a las novelas románticas o las novelas de vaqueros o los ensayos, ¿verdad? Bueno, pues aquí igual me dice las cosas, es decir, cualquier cosa que esté en los cielos, en la tierra o en las aguas. Bueno, pues Amat ya desvirtúa el significado y empieza a manipular, diciendo, a diferencia de lo que dice el precepto, dice, se prohíben las pinturas y estatuas de falsos dioses. Ya empieza desvirtuando el precepto. Fijémonos que en Romanos capítulo 30, verso 6, dice, no agregues nada a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado por mentiroso. y trata de justificar diciendo lo que hacía en aquel entonces. Ni quiso Dios que tuvieran estatuas o pinturas representativas del mismo Dios. Algo que él mismo se está contradiciendo, ¿no? Porque ellos dicen que Jesucristo es el Dios supremo, cosa falsa, obviamente, y hacen imágenes de él para adorarlas o para darles culto, una de dos. Para que los hebreos no se le figurase material y sensible. Dice, como adoran ellos, es lo mismo que hacen ellos. Eso es una forma de agregar. Dice, es de advertir que adoraban, dice, adoraban al sol bajo la forma y nombre de C y de Amón y la luna bajo nombre, figura de Íside. Erigían estatuas del buey, o sea, en realidad está diciendo que se refería solo a esas cosas que adoraban en aquel entonces. Pero fijémonos que el precepto no dice para no adorar o darle culto a esas cosas que vosotros veis que se suelen adorar. Eso no lo dice el precepto. Si no diría, no te harás para ti ninguna imagen ni escultura de aquellas cosas que en los pueblos paganos que te rodean ves que se hacen para adorarlas o darles culto. Pero sí podrás adorar o dar culto a imágenes de ángeles o de otro tipo de cosas. Eso es lo que hace Amat al deformar este precepto. Y fijémonos que incluso los más importantes llamados santos padres de la Iglesia, tipificados por santos, grandes santos padres, por la jerarquía de la Iglesia Católica Oficial, estaban exactamente igual de acuerdo con eso. Por ejemplo, Epifanio, obispo de Salamanca, San Epifanio, obispo de Salamanca, citado por San Jerónimo, Epístola 51.9, dice así. Allí hay una cortina colgada en las puertas de la citada iglesia, teñida y bordada. Tenía una imagen de Cristo, de uno de los santos. No recuerdo precisamente de quién era la imagen. Viendo esto y oponiéndome a que la imagen de un hombre fuera colgada en la iglesia de Cristo, contrariamente a la enseñanza de las Escrituras, la desgarré. Un hombre de tu rectitud debería ser cuidadoso en quitar una ocasión de ofensa indigna por igual de la iglesia de Cristo como de los cristianos que están confiados a tu cargo. Evidentemente no querían, no que no quisieran que en un libro, por ejemplo, hubiese una imagen ilustrativa, ¿no? O que en un libro o en un rollo, ¿no? Sino la idolatría. Ahí vemos que incluso personas tipificadas por la jerarquía de la Iglesia Católica Oficial como santos padres, pues estaban totalmente igualmente de acuerdo. Fijémonos hasta qué punto esta gran ramera, la madre de la ramera, se desvirtuó. Por eso es que esta gentuza, estos debaten, acepta debatir solamente con aquellos que creen que tienen posibilidades, porque son hijos de Satanás. Satanás tiene poseído su cuerpo y realmente, pues, si no os extraña, después de haber estado en una iglesia pentecostal loca, donde entran en trance, se tiran al suelo, etcétera, etcétera, pues no es extrañar que esta gente termine así, termine totalmente poseída. Hasta el punto de salir de esa putita, de esa pequeña putita, para ir a la mamá puta. Ese tipo estuvo en una iglesia pentecostaloide, es normal. Es decir, estas personas lo sabemos perfectamente, lo saben más aquellos hermanos que estuvieron en alguna iglesia pentecostaloide, como el hermano Tito, creo que el hermano Alexander Gell, muchos hermanos. Yo no estuve en una iglesia pentecostaloide, pero que entre esas formas de entrar en trance para decir babosadas, inca, rabaita, rabaita, inca, labarraba, ese excesivo puritanismo que incluso es mayor, el doble de mayor que la de la iglesia paposa, salga gente mal de la cabeza y que en esa tragura mental o se lancen al ateísmo más radical, como pasa en muchos casos, o se lancen a lo que estaban, a aquello en donde estaban antes, que es la iglesia paposa, pero aún peor, o incluso que la posibilidad incluso que algunos se hagan del Opus incluso. Es decir, es la consecuencia resultante de la taradura mental en la cual entra esa gente, ¿no? Y dentro de esa taradura hay distintas fases, y una de ellas es la de terminar siendo ya no en una de las putitas, que es en la que estaba, en este caso el evangeloquismo de tipo pentecostaloide, sino es la puta mayor de todas. Sin embargo, a la hora de la verdad, esta gente vemos que solo debate con ellos, quién ellos más o menos creen que pueden tener alguna posibilidad, porque a un hermano le dio una invitación de entrar aquí a debatir y el hijo puta, en sentido, no puta, me refiero a su madre biológica, no, no, sino a la institución que de la cual emano, pues parece ser que se cagó encima. Una de las cosas ridículas que enseñan los adventistas sabatarios es que esos 1260 días, que claramente el libro del Apocalipsis, como se ha estado enseñando en la escuela, esta escuela del Apocalipsis, son 42 meses, por tanto no pueden ser 1260 años, ni remotamente. Y hemos visto que son los 3 años y medio, 42 meses de persecución de los santos, de la bestia contra los santos, en donde los matará. Por tanto, no tiene nada que ver con 1260 años de dominio papal desde la dinastía de los ostrogodos en el año 538 de nuestra era hasta que Napoleón Bonaparte lleva preso al papa, al papote. Pues esto es lo que dicen los adventistas. Increíble. Y dicen, fijaros, esto es increíble, como tienen la mente enchorizada, qué mente tienen ahí estos jefazos, que el texto de esto es así porque en número 14:34 dice que un día se entenderá por un año. Un día hay que entenderlo por un año. Esto no lo dice números 34, números 14:34. Lo que dice números 14:34, aparte lo voy a leer, dice: 40 años llevarán a cuestas sus iniquidades, un año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo. Y seguimos el 33, dice: sus hijos andarán 40 años sin rumbo fijo por el desierto, llevando a cuestas sus rebeldías. Se refiere a esa, pues está claro, ¿eh? Esos los peregrinajes del pueblo de Israel por el desierto durante 40 años. No tiene nada que ver, ahí no dice por ninguna parte, ni en el texto tampoco de Ezequiel, que también usan, no dice que mira, cada vez que en una profecía aparezca el término día, debes entenderlo por un año. Eso se lo han agregado ellos a la Biblia. Se lo han añadido y de esa forma están llamándole a Dios embustero, porque resulta que Dios dice en Proverbios capítulo 30, verso 6, dice: no añadas a sus palabras y él no te reprenderá y tampoco resultarás un mentiroso. Cuando ellos dicen que ese texto de Números y el de Ezequiel dicen que cada vez que se use el término día proféticamente es un año, pues están diciendo que están demostrando ser mentirosos, farsantes, ya que están agregando lo que ahí no dice para nada. Y es significativo que esta historieta también la heredó el cuerpo gobernante jeovino. El cuerpo gobernante jeovino, el Carlos Russell, como lacayo que era seguidor de Nelson Barbour y de Storrs. Y Nelson Barbour y George Storrs eran correligionarios de Elena White, pues heredaron esta misma patraña, solo que entre ellos mismos se contradicen. El Watchtower lo que dice que esos 3 años y medio son 7 años, porque son 3 años y medio, dicen, más otros 3 años y medio, que no son, que son en total, dicen, no 2520 días, sino 2520 años, aplicándole esa norma que han inventado, y los adventistas sabatarios lo que dicen es que son 1260 años de dominio papal, o sea que entre ellos mismos se contradicen.
Hola hermanos, gracias y paz, soy Tito Martínez. Bueno, en primer lugar felicito al hermano Abada por los magníficos mensajes que ha dado, absolutamente ciertos. Y es así, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estos fanáticos adventistas, es un ejemplo claro de cómo jamás hay que interpretar el Apocalipsis. Ellos son especialistas en falsificar, en pervertir el Apocalipsis, dando una de las interpretaciones más falsas, diabólicas y estúpidas que se puedan dar de este libro. Ellos, por arte de birli birloque, transforman los días en años. Para ellos esos 1260 días los convierten, porque a ellos les da la gana, en 1260 años, lo cual es una absoluta estupidez. Transformar los días en años es una de las mayores imbecilidades que se puedan hacer. O sea, siguiendo esa lógica estúpida, entonces, cuando dice la Biblia que Jesús estuvo ayunando 40 días, ¿por qué no transformarlos en años? Entonces yo puedo decir que Jesús estuvo ayunando 40 años. Es el mismo argumento. Porque a ellos les da la gana, transforman los días en años. El texto ya lo ha leído bien claro el hermano Aguada. Es un texto que se refiere a Israel solamente, esa profecía, esos 40 años que estuvieron vagando por el desierto, días por año, se refiere solamente a la nación de Israel, pero no se refiere al pasaje del Apocalipsis. En el Apocalipsis todas las cifras que aparecen son siempre literales, siempre. 47 años son, por ejemplo, 42 meses son 42 meses, 3 años y medio, 3 años y medio literales, no 1260 años. O sea, la Iglesia Adventista lo que ha hecho es, repito, falsificar y pervertir la profecía bíblica, especialmente el Apocalipsis, dando una de las interpretaciones más estúpidas que se puedan dar. Fijaos, es falsa, ridícula y estúpida la interpretación que la Iglesia Adventista del séptimo día hace del libro del Apocalipsis, que, por ejemplo, la interpretación que ellos dan de los dos testigos mencionados en Apocalipsis capítulo 11, es que según ellos, esos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, no dos personas literales, dos profetas de Dios, sino el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos, ¿sabéis lo que enseñan? Que en el año 1793, la Biblia, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue muerta, que la Biblia fue matada, fue muerta, y que al tercer día resucitó y ascendió al cielo en una nube. Eso es lo que enseñan estos fanáticos y descerebrados sectarios llamados los adventistas del séptimo día. Que la Biblia fue muerta en el año 1793 en Francia, durante la Revolución Francesa, y que la Biblia resucitó al tercer día y subió al cielo. Hasta ese grado de subnormalidad y de demencia pueden caer esta gente que han sido cegados y engañados por Satanás. Esa es la típica forma de pervertir y falsificar la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Hasta ese grado de demencia han caído estos sectarios, de enseñar que la Biblia fue muerta en el año 1793. Porque ellos niegan que esos dos profetas sean personas literales que van a profetizar durante 3 años y medio, 1260 días, como dice el libro del Apocalipsis. Como ellos dicen que son 1260 días, son años, los han transformado en años porque a ellos les da la gana, pues entonces ellos no pueden aceptar que esos dos testigos serán dos personas que van a profetizar literalmente durante 3 años y medio. Entonces dicen que no, que son 1260 años y que esos dos testigos eran la Biblia. Uno el Antiguo Testamento y otro el Nuevo Testamento. Entonces se han inventado esa imbecilidad de que la Biblia fue muerta en el año 1793. Fijaos, esta iglesia del diablo, falsa más no poder, es una secta absolutamente falsa, llena de mentira, fundada por una falsa profetisa llamada Elena White, que era una enferma mental y que pervirtió completamente el libro del Apocalipsis. Bueno, y no solamente esa interpretación que ellos dan de los dos testigos, luego si os vais, por ejemplo, la interpretación que ellos dan de esa batalla que menciona de Gog y Magog en el capítulo 20 del Apocalipsis, donde ellos dicen que Satanás y millones de personas van a querer rodear y van a intentar destruir la nueva Jerusalén celestial. Algo absolutamente ridículo, cuando resulta que la nueva Jerusalén va a descender a la nueva tierra después de la destrucción de Satanás y de todos los malvados. ¿Cómo van a rodear la ciudad, la nueva Jerusalén celestial, Satanás y millones de personas? ¿Cómo van a rodearla si todavía ella no habrá descendido a la nueva tierra. Pues como podéis ver, hasta ese grado de anormalidad, de demencia, han caído estos pobres descerebrados, fanáticos, que dicen que para salvarse hay que guardar el séptimo día de la semana, el sábado. Hasta ese grado Satanás puede pervertir y enfermar las mentes de las personas. Es una secta absolutamente falsa, diabólica, la Iglesia Adventista del séptimo día, igual que lo es evidentemente los llamados testigos de Jehová, que ellos salieron. Ellos fueron una escisión, salieron de la Iglesia Adventista del séptimo día. Provienen de esa secta falsa. Y todas ellas provienen de Estados Unidos. Estados Unidos es un semillero de las peores sectas falsas que os podéis imaginar. Todas han salido de los Estados Unidos. De ese país, que es un auténtico semillero de fanáticos, descerebrados y de sectas falsas y perversas. Como por ejemplo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, etcétera, etcétera.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra.